Nuestro correo electrónico, radio@uned.es, está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es.
Hola, ¿qué tal? Un saludo de Carlos Martínez del Control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática de la UNED, un programa en el que cada semana les ofrecemos algún tema de actualidad a todos los interesados en los ordenadores. A finales de la década de los 90 y a medida que Internet va calando en la sociedad, se plantea la idea de crear un marco de referencia para la elaboración de los sistemas educativos desarrollados en la llamada sociedad de la información. En este contexto, las tecnologías educativas se van a adaptar a todas estas nuevas herramientas capaces de facilitar el acceso de los ciudadanos a la educación de acuerdo con el desarrollo tecnológico de la informática y de las telecomunicaciones. La creación de estándares en el marco de las tecnologías educativas supone un avance muy importante en la modularidad y la interoperabilidad entre los componentes de software educativo. Ahora, la tarea consiste en definir criterios de descripción comunes de los componentes de los sistemas educativos para desarrollar con éxito las bases de las tecnologías educativas. Hoy nos interesamos por la estandarización de tecnologías educativas. El profesor del Departamento de Lenguajes de Programación y Sistemas Informáticos, Miguel Rodríguez Artacho, un especialista en el tema, conversa con nuestro experto invitado. Buenos días.
Hola, buenos días a todos nuestros oyentes, alumnos y no alumnos de la UNED. Quería presentar en este programa el panorama a nivel nacional internacional del campo de las tecnologías educativas y en concreto dentro de las tecnologías educativas cómo está el panorama de la estandarización de estas tecnologías, es decir, la normalización a nivel técnico de las especificaciones y de los elementos que están involucrados en el desarrollo de los sistemas de enseñanza basados en las tecnologías de la comunicación, lo que comúnmente se conoce como el e-learning. ¿Qué tecnologías subyacen y cómo está el panorama? Para hablar de ello, tenemos un invitado que es don Luis Anido, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues podemos empezar un poco por describir el panorama a nivel general de lo que se conoce como tecnologías educativas y cuáles son los grupos nacionales e internacionales que están realizando acciones o tareas en este campo.
Muy bien, yo diría que podemos definir las tecnologías educativas en términos muy generales como la utilización de cualquier tipo de tecnología electrónica, tecnología informática, tecnología en general que pueda servir de ayuda para la transmisión y recepción de conocimiento, en concreto para posibilitar la formación y educación de estudiantes, alumnos y aprendices. De manera un poco más concreta y relacionado con los trabajos que últimamente se vienen realizando dentro de lo que comúnmente se conoce como e-learning, tendríamos que centralizarlo un poquito más en la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones y específicamente en el uso de las redes de ordenadores y particularmente Internet como mecanismo para la transmisión de conocimiento entre un agente que puede ser un profesor, un generador de conocimiento, y otro agente, un alumno, receptor de conocimiento que potencialmente puede estar situado en una ubicación geográfica diferente y posiblemente lejana al primero. Durante las últimas décadas se han venido desarrollando multitud de tecnologías que posibilitan que esta transmisión de conocimiento a distancia utilizando redes de ordenadores se pueda realizar de una manera eficaz, de una manera que a día de hoy ya se puede entender como consolidada. A día de hoy es muy común el seguimiento de cursos a través de Internet, utilizando diferentes plataformas desarrolladas a su vez por diferentes fabricantes, y esto ha movido a diferentes grupos a intentar solucionar un problema que esta heterogeneidad plantea, y es que hace unos años los contenidos que se desarrollaban para una determinada plataforma difícilmente podían ser reutilizados por otra plataforma distinta que hubiese sido generada por otro fabricante. Y es aquí donde aparece la necesidad de estandarizar o de normalizar las tecnologías educativas. Es decir, tenemos que plantearnos la posibilidad de que si yo realizo un curso para una plataforma, por ejemplo, la que se está utilizando en la UNED, ese curso posiblemente sea de utilidad para otra plataforma que haya sido desarrollada en otra universidad, por ejemplo, la Universidad de Vigo.
Bueno, entonces lo que planteamos un poco es que hace falta que el material educativo y los componentes que integran estas plataformas tengan una serie de propiedades que son, por ejemplo, la reusabilidad, que se puedan volver a utilizar o modificar, la mantenibilidad, que se puedan mantener fácilmente, incluso por gente que no es la que inicialmente lo hizo o lo diseñó, la interoperabilidad, como bien han mencionado, que se puedan intercambiar componentes o elementos entre plataformas. O sea, digamos que estas son las propiedades deseables del material educativo y de los componentes de un sistema de enseñanza basado en e-learning. Entonces, en tu opinión, ¿cuál sería la solución que el mundo tecnológico ha creado? ¿Sería la creación de una serie de grupos dedicados a la estandarización y a la creación de elementos con todas estas propiedades que hemos mencionado?
Efectivamente, inicialmente, a comienzos de los años 90 ya, algunos de los principales consumidores de software educativo y de contenidos educativos a nivel internacional, como pueden ser, por ejemplo, el Departamento de Defensa norteamericano o la industria de aviación norteamericana, pues ya comenzó a generar sus propias normas, sus propios requisitos para que los proveedores, sus propios proveedores, aquellas entidades y compañías que les proporcionaban software y contenidos educativos, pues cumpliesen determinadas normas para que, como muy bien decía, se pudiera mantener de forma sencilla, se pudiera reutilizar de forma sencilla y también pudiera interoperar con otros sistemas. A partir de ahí, ¿qué ha sucedido? Pues bien, que esta necesidad de reusabilidad, mantenibilidad e interoperabilidad ha llevado a otras instituciones, digamos, más amplias a nivel geográfico global a lanzar iniciativas similares. Por ejemplo, a día de hoy podemos hablar de el grupo de estandarización de tecnologías educativas dentro de la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, que cuenta a día de hoy con 5 grupos dedicados a la estandarización y normalización de diferentes actividades relacionadas con las tecnologías de la información. A nivel europeo tenemos dentro del Comité Europeo de Normalización un grupo dedicado a la generación de especificaciones y recomendaciones dentro de este ámbito, y también a nivel nacional recientemente se ha creado dentro de la Agencia Española de Normalización un grupo dedicado a la estandarización de tecnologías educativas. Esto en lo que se refiere un poco a iniciativas oficiales con la posibilidad de generar normas y estándares. Al mismo tiempo hay otros grupos que generan especificaciones y recomendaciones que no tienen un carácter tan oficial, pero que sí se pueden convertir en estándares de facto.
Son, eso es lo que te iba a comentar, que son lo que se llama estándares de jure, que serían los que generan los organismos oficiales como la ISO, AENOR, etcétera, y los estándares de facto, que son los que ibas a comentar, que los generan o los hacen consorcios empresariales, etcétera.
Sí, dentro de estos consorcios, pues bueno, ha habido una importante actividad en los últimos años, y por mencionar algunos de los más importantes, pues podríamos hablar del consorcio IMS, un consorcio a nivel internacional, que tiene también su propia unidad dentro de Europa, que es IMS Europa, y que ha generado pues un amplio abanico de especificaciones en todo el ámbito de la estandarización de tecnologías educativas. De hecho, los estándares o las recomendaciones, mejor dicho, de IMS son de las más utilizadas. Estas junto con algunos modelos de referencia generados dentro del grupo de normalización dentro del Departamento de Defensa norteamericano, el ADL, que son las siglas que se corresponden con Advanced Distributed Learning, que han generado un modelo de referencia conocido como SCORM y que a día de hoy contempla una serie de recomendaciones en diferentes campos para la reutilización de contenidos educativos que están siendo utilizados ya por diferentes herramientas comerciales. Es decir, que aunque se trate de un proceso de estandarización y normalización que habitualmente requiere de un largo periodo de tiempo para poder ser utilizado en la práctica, en este caso en particular podemos hablar ya de especificaciones que están siendo utilizadas por parte de herramientas comerciales.
Bueno, pues hasta este momento entonces pues tenemos una serie de grupos nacionales e internacionales que están realizando no solamente una labor de estudio, sino una labor de creación de estos formalismos para la representación tanto de contenido como de otros componentes de los sistemas de enseñanza, y que están introduciendo en el mercado ya de forma real posibilidades de crear estos componentes con las propiedades que hemos mencionado antes, propiedades de interoperabilidad, de reusabilidad, de mantenibilidad, etcétera. Hay algunas plataformas de uso industrial para e-learning, de uso comercial, que ya incorporan muchos de los formalismos que se han creado. Por ejemplo, algunas de las especificaciones de IMS son de uso común en muchas de las plataformas, por ejemplo, los formatos de empaquetamiento de contenido. Otras plataformas también utilizan los formalismos creados por SCORM, que son elementos intercambiables con funcionalidad propia, basados en el modelo de lo que se conoce como un objeto de aprendizaje, que sería el elemento mínimo de intercambio etiquetable de contenido educativo dentro de estos sistemas. Y desde hace aproximadamente 2-3 años pues están produciendo resultados que la industria está llevando ya a cabo. Digamos que desde los inicios de la disciplina en el año 1997, con el desarrollo de la primera el primer formalismo de etiquetación, que sería los metadatos para objetos educativos, hasta hoy pues se ha recorrido bastante camino. Lo que pasa es que fundamentalmente el camino que se ha recorrido ha sido a nivel internacional, aunque muchas universidades o algunas universidades españolas han participado en los comités internacionales que al efecto pues, se han reunido y han trabajado sobre el área. Ahora en España se ha planteado y se ha creado recientemente, a principios de año, un organismo dentro de AENOR, un grupo dentro de AENOR, que es un organismo nacional para la creación de normas industriales, específicamente dedicado a las tecnologías educativas. ¿Cuál sería, en tu opinión, el objetivo? Porque este organismo ha sido creado a iniciativa, por un lado, de la Universidad de Vigo y, por otro lado, también por nuestra parte, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Cuál sería el objetivo que tiene este grupo dentro de AENOR y cuál es el resultado que se espera y las expectativas que se pueden esperar de este grupo?
Bien, en primer lugar, el objetivo de su Comité 36 del Comité Técnico Nacional 71 de AENOR, que es un poco el comité que se encarga de la normalización de todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicaciones, el objetivo, como digo, sería realizar, por un lado, la difusión de todas las iniciativas de estandarización y normalización que se están llevando a cabo a nivel internacional y actuar un poco como canalizador de esas iniciativas a nivel nacional, actuar como elemento de referencia para que todos aquellos que estén interesados en este proceso puedan obtener información de primera mano, información actualizada. Y por otro lado, tenemos el objetivo de llevar a cabo normas nacionales, es decir, que todas estas iniciativas que se están realizando a nivel nacional y que en principio únicamente pueden llevar a estándares de facto, pues que aquí en España se conviertan en normas nacionales de obligado cumplimiento por parte de las empresas y editoriales que desarrollen software educativo y que desarrollen contenidos educativos. Esto va en beneficio de todo el mundo, puesto que todas aquellas instituciones consumidoras de estos productos, instituciones académicas, pueden ir tanto desde la enseñanza primaria hasta la enseñanza universitaria, pueden obtener un amplio abanico de posibilidades en cuanto a la oferta que se pone a su alcance. Por otro lado, los productores de estos productos al mismo tiempo tienen la posibilidad y la capacidad de ofertarlos no solamente a aquellas instituciones que ya disponen de herramientas conformes a sus productos, sino en principio a un espectro mucho mayor. Estos son objetivos generales que se pueden concretar en objetivos mucho más específicos en corto plazo, como puede ser la generación de perfiles de algunos de los estándares ya a nivel internacional, como puede ser el estándar para metadatos de objetos educativos, que es el único estándar que existe hasta el momento, como digo, a nivel internacional, desarrollado dentro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, para poder realizar una norma específica dentro de nuestro país que permita, por ejemplo, la interoperabilidad entre diferentes almacenes de contenidos digitales dispersos por toda la geografía española, con la posibilidad de poder comunicarlos con otros almacenes a nivel internacional.
Bueno, en este sentido, realmente la oportunidad de la creación del grupo dentro de AENOR era real, o sea que de un tiempo a esta parte la industria del e-learning en España necesita un impulso también normalizador, donde los creadores de contenido encuentren una manera de poder tener un modelo de negocio basado en el intercambio de material educativo y de material digital, donde se asegure también la protección de los derechos de autor, porque es realmente la única posibilidad que hay de que pueda crearse un modelo de negocio basado en este tipo de contenido. Y entonces es necesario crear el marco tecnológico y también el marco legal que permita este intercambio. También hay que yo quería señalar que aparte del grupo de AENOR hay otra serie de iniciativas a nivel gubernamental que también están liderando o impulsando la creación de un mercado basado en los productos educativos digitales y sobre todo también en el impulso de la educación basada en las TIC, en las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Uno de estos organismos que ha sido comisionado por el Ministerio de Industria para la creación de un primer borrador de la política educativa es el consorcio Red.es, donde algunas universidades han participado en el desarrollo de un borrador del primer plan estratégico de educación con un foco muy fundamental basado en las TIC y con además una serie de iniciativas presupuestadas para el desarrollo de estándares. De manera que se combina por un lado el marco normativo a través del grupo de AENOR con el impulso político siempre necesario, que sería la iniciativa del Ministerio, que está pendiente de aprobación y, por tanto, pues tendrá que seguir un curso parlamentario para la aprobación, pero que esperemos que finalmente pueda tener como fruto la definición de una serie de políticas que permitan dinamizar el mercado. Porque realmente la situación en España no es muy boyante en relación a lo que se puede ver en otros países. Realmente, por ejemplo, podemos hablar de que en otros países se han creado determinados grupos que dependen en alguna medida de los poderes públicos, pero que tienen también mucha parte de participación privada y que lideran en, de algún modo, la creación de toda la argamasa tecnológica y normativa que necesita la industria para poder salir adelante. Me refiero a algunos organismos, por ejemplo, como el CETIS en Inglaterra, que es un consorcio donde investigadores y gente de la industria del e-learning comparten y trabajan juntos en la definición de las normas y las tecnologías y los componentes adecuados para crear realmente más y mejores productos basados en e-learning. Desde este punto de vista, ¿hay alguna iniciativa nacional que dentro de AENOR se puede impulsar? Por ejemplo, lo que has comentado sobre la creación de perfiles de usuario de LOM podría ser una primera meta, porque hay ya comunidades autónomas que, junto con editoriales, han empezado a definir algunos proyectos de este tipo. ¿Cuáles serían los grupos de trabajo que ahora mismo hay involucrados en la ISO y cuáles serían las áreas a lo mejor de interés para el mercado nacional?
Bien, ahora mismo dentro de la ISO contamos con 5 grupos activos que están generando documentación y que realizan trabajos importantes en 5 áreas diferentes. Son los grupos relacionados con vocabularios para poder definir un conjunto de elementos que permitan describir toda la terminología que se utiliza dentro de este ámbito y que va desde simples listas de valores hasta complejas taxonomías o tesauros. Está el grupo relacionado con tecnologías de colaboración. No podemos olvidar que el aprendizaje en cualquiera de sus facetas es una actividad que se potencia enormemente cuando se lleva a cabo de una manera colaborativa y cooperativa. Existe un grupo relacionado con los perfiles de alumnos, identificadores de participantes, de estudiantes, etcétera. Aquí se llevan trabajos que tienen como objetivo el posibilitar la transferencia de información de un alumno de una institución a otra. Relacionado con esto podemos mencionar, por ejemplo, el suplemento europeo al título, que es una de las líneas de actuación dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y que pretende que la información de los estudiantes, tanto a nivel personal como a nivel de las titulaciones que poseen, puedan ser utilizadas a nivel europeo. Otro grupo que también está realizando trabajos dentro de la ISO es el grupo relacionado con calidad. Este es un grupo que pretende definir cuáles serían los niveles que debe poseer un contenido educativo o una plataforma educativa para poder ser considerada como una plataforma, pues como su propio nombre indica, de calidad. Es un grupo muy centralizado, diría yo, en las propuestas e iniciativas que se proponen desde Alemania, pero es un grupo que está realizando ya trabajos muy interesantes. Y por último está el grupo que pretende llevar a cabo especificaciones y recomendaciones que garanticen la multiculturalidad de las diferentes normativas que se propongan por parte de los otros grupos y que al mismo tiempo que se están realizando normas y estándares a nivel internacional, que estas normas y que estos estándares respeten los entornos culturales, lingüísticos específicos de cada uno de los países, puesto que no tiene que ser de ninguna manera algo que se contradiga. Esos grupos que se han generado o que están activos dentro de la ISO son grupos que tienen su correspondiente espejo dentro del grupo de AENOR, que ha sido creado recientemente a principios de 2005 y que esperamos que en un futuro no muy lejano ya puedan producir normas a nivel nacional relacionadas con estas líneas de actuación y posiblemente con otras, por ejemplo, como mencionaba antes Miguel, con perfiles del estándar LOM que permitan la comunicación entre diferentes almacenes digitales dentro de España.
Sí, bueno, entonces yo creo que resumiendo un poco las actividades de AENOR, como bien has mencionado, por un lado lo que se pretende es estar al tanto de lo que se hace en la ISO y participar como lo que se conoce como National Body o representación nacional dentro de la Organización Internacional de Estándares, participar en las votaciones y colaborar en cada uno de estos grupos de trabajo, y por otro lado, potenciar la industria nacional y crear ese marco normativo a nivel nacional para algunas de las tareas que ahora mismo están con más necesidades de un marco normativo de este tipo. Es interesante también mencionar que, como ya también he comentado antes, en algunas comunidades autónomas están haciendo ya trabajos de creación de repositorios, lo que se entiende por una colección con informatizada de material digital que tenga capacidades de ser indexable, de poder realizar sobre ella operaciones de búsqueda y recuperación, con el fin de dotar a todos los colegios públicos y privados, a cualquier entidad, de un almacén de contenidos con los cuales ellos puedan crear otra serie de contenidos mayores, bien agregando objetos de aprendizaje o bien creando mediante alguna especificación cursos completos basados también en la realización de actividades o realización de otro tipo de acciones, todo dentro de el trabajo que se realiza en un entorno virtual o lo que se conoce como enseñanza virtual. Entonces, un poco este sería el panorama que tenemos en España y en estos grupos.
Sí, efectivamente, en Galicia, por ejemplo, se están llevando a cabo iniciativas muy importantes dentro del proyecto SIEGA en la Consejería de Educación, que incluyen, entre otras, el desarrollo de una plataforma de teleformación propia, Platega, conforme a la mayor parte de las especificaciones y recomendaciones que existen a día de hoy, y también con su propio almacén o repositorio de contenidos digitales. Y existe un interés muy importante dentro de la Consejería de Educación, que se plasma también en otras comunidades autónomas, para permitir que los diferentes almacenes de contenidos digitales existentes en cada una de estas comunidades autónomas puedan interoperar entre sí e intercambiar contenidos, puesto que esto va a enriquecer, sin lugar a dudas, la calidad de los materiales que se ofrezcan a los alumnos de las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, yo también creo que la estandarización, la interoperabilidad, es algo que es absolutamente necesario a día de hoy, dada la madurez de las tecnologías educativas, y gracias a la creación de este grupo dentro de AENOR, esta es una realidad que será palpable, yo creo que en pocos meses.
Bueno, pues yo creo que hemos dibujado un poco el panorama español e internacional de las tecnologías educativas. Yo creo que para concluir lo que podríamos decir es que si hay algún investigador interesado desde el mundo de la investigación, de la industria, del e-learning, en participar y en colaborar o en aportar al grupo de AENOR, se pueden poner en contacto tanto con Luis Anido en la Universidad de Vigo como conmigo, con Miguel Rodríguez Artacho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o también dirigiéndose directamente a AENOR y comentando que desean participar o verse involucrados en el subcomité 36, que es el subcomité encargado de las tecnologías educativas. Yo creo que hemos hecho un repaso interesante al mundo de las tecnologías educativas y esperamos que siga aportando cuestiones de interés, siga resolviendo problemas y avancemos un poco en este mundo tecnológico del e-learning que tanto todavía le queda por recorrer. Luis, muchísimas gracias por tu participación.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias a nuestros oyentes.
Un dibujo del panorama nacional e internacional de las tecnologías educativas. Es el que efectivamente nos han hecho los profesores Miguel Rodríguez Artacho de la UNED y Luis Anido Rifón de la Universidad de Vigo, ambos miembros de la Asociación Española AENOR, una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicios. Y la semana que viene, el primer miércoles del mes de diciembre, volveremos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED. El director de la Escuela de Informática, Roberto Hernández Berlinches, mantendrá una entrevista con el profesor del Departamento de Informática y Automática, José Jiménez, acerca del software y la propiedad intelectual. Les esperamos. Disfruten de la semana y de lo que queda del día.